En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos hacer la oración de hoy con el Evangelio de hoy, porque me parece que resulta muy adecuado para recordar este año al que nos invita el Papa de la Misericordia, hoy que es el Evangelio de la Feria Segunda de la segunda semana de Adviento. Y quizá, pues si fuimos a misa, recordaremos que es el Evangelio de aquellos hombres que llegan llevando, portando a un paralítico en una camilla, intentaban, dice el Evangelio, meterlo donde estaba Jesús, en la casa donde estaba, y colocarlo frente a él. Y como no encontraban por dónde meterlo a causa del gentío, subieron a la azotea y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla hasta ponerlo en medio frente a Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y cuando leemos el Evangelio y tratamos de hacer un poco de oración con el Evangelio, siempre estamos invitados a decir: oye, recuerda que estás oyendo a Dios y te está revelando el corazón de Dios y te está hablando de aquello que es la suma verdad. Y es, por tanto, absolutamente seguro que le des todo el crédito. Y aquí podría decir, pues qué desconcertante. Se han de ver desconcertado los portadores del paralítico, el paralítico, los oyentes. Y nosotros también, si hubiéramos estado ahí, nos hubiéramos desconcertado porque no esperábamos que dijera eso. Esperábamos que dijera, pues, lo que sea, levántate y anda, o toma tu camilla y vete a tu casa. Pero lo primero que dice es: te voy a perdonar tus pecados. Otra vez decimos, es que Dios ve mucho más profundamente, va a lo esencial, y nos dice: lo verdaderamente grave que tienes no es que estés paralítico, sino que tienes pecados. Mucho más importante que la curación de tu cuerpo es la curación de tu alma. Y decía que es, pues, bueno que relacionemos este Evangelio con la misericordia, porque Dios ve la miseria, y la verdadera miseria, la miseria realmente profunda del hombre, es el pecado. No es el mal físico, ni el mal económico, ni siquiera, pues, no sé, el estar relegado socialmente, o el haber tenido muchos fracasos, o tener muchos problemas, sino el verdadero mal en el que se inclina la misericordia de Dios es ante el pecado. Pues, ¿qué es eso de la misericordia? Dice la definición: la misericordia es un aspecto del amor que, viendo en el prójimo la indigencia, impulsa a actuar para aliviarla. Nosotros somos el prójimo de Cristo. Cristo es, pues, aquel que tiene la capacidad de aliviar cualquier miseria. Y entonces se dispone a aliviarla. No es el puro sentimiento de compasión, de conmiseración, que muchas veces empieza por ahí, el compadecer, porque compadecer, como sabemos, quiere decir padecer con otro, sino que impulsa ese efecto del amor a aliviar la miseria. En el hombre, la misericordia es siempre limitada, puesto que los medios de que dispone nunca son suficientes para quitar toda la miseria de la faz de la tierra. Pues podemos pensar, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta, una mujer muy misericordiosa. Y yo ya sé que no voy a resolver todos los problemas, pero puedo resolverle el problema de ese señor que está aquí tirado en la calle entre los gusanos. O inclinar a su miseria. Es siempre limitada. Dios es amor y por tanto Dios es misericordia. Y Él sí puede quitar cualquier miseria. Especialmente la peor que decíamos, que es el pecado. Es la peor porque nos lleva a perder el bien infinito, nos vuelve infelices en la tierra y nos proyecta hacia el infierno. Por eso, pensando así las cosas, es muy lógico que la reacción de Jesús ante el paralítico haya sido, ve su alma y dice, te voy a limpiar tus pecados, te voy a quitar tus pecados. Porque para eso vine, para eso voy a morir en agonía. Esa es la voluntad del Padre. El amor infinito quiere remediar el pecado que existe en la humanidad. Para eso voy a ser traspasado por una lanza. Para eso se me van a abrir mis entrañas, y mis entrañas son entrañas de misericordia. Y esas entrañas, de las entrañas va a brotar sangre y agua, los sacramentos de la Iglesia, y va a brotar de una manera particular en ese momento de la redención el sacramento de la misericordia, el sacramento de la confesión, penitencia o reconciliación, el segundo lavado después del bautismo. Y nosotros decimos, pues vamos a pensar un poquito y vamos a considerar esta inspiración que tuvo el Papa Francisco, es decir, voy a decretar un año de la misericordia, que nos ilusione pensar que es como una gran amnistía, así como si alguien dijera, saquen a todos los presos, liberen a todos los cautivos, perdonen todas las deudas, perdonen todos los agravios, que se quite la miseria del pecado, va a haber una facilidad mayor. Y ojalá que nos ilusione pensar que suceda también a nuestro alrededor, empezando por nosotros, pero también en nuestras familias, con nuestros amigos, quizá aquellas personas sobre todo que puedan tener unas situaciones estables de pecado, un estado de pecado permanente. Por ejemplo, estoy pensando en los homosexuales, que si la practican la homosexualidad, pues se autoexcluyen de la gracia de Dios, o las situaciones irregulares en los matrimonios, o las situaciones de una persona que tiene, pues no sé, una corrupción muy profunda. En esa corrupción tan grande, en esas estructuras de pecado que se afirman, hoy en la mañana me decía un muchacho que yo no sabía, pero él tampoco sabía mucho, pero parece que hay una red que se llama la red negra, que además de la red de internet está esa otra red, que eso sí es de puro mal, pero cosas espantosas, terribles, diabólicas, que es difícil meterse a esa red, pero es como una red diabólica en internet. Ya de por sí el internet normal pues es bastante pecaminoso, ¿no? O hay tantos momentos de posibles pecados. Y es bueno que se derramen sobre el mundo la sangre y el agua de Cristo en sus entrañas de misericordia, y por eso el Papa dice, voy a darles un signo, que es la puerta del año santo, que se va a abrir y que se abrirá en cada diócesis. En esta diócesis pues sabemos que además de las puertas que se abrirán en la ciudad, hay puertas también que se abrirán de otros santuarios en el interior de la diócesis. Esa puerta, dice el Papa, la puerta de la misericordia va a permanecer siempre abierta como un signo. Solo falta que Dios encuentre la puerta de tu corazón dispuesto a recibirle. Por parte de Dios, y esto es pues muy bueno que lo comprendamos y que lo procuremos explicar, no hay límite en la misericordia. Su inclinación a la misericordia es permanente, al perdón es permanente. Se basta que tú tengas las condiciones para poder recibir ese perdón. Y el perdón está siempre a punto, siempre está para dársete. Y además, pues es un perdón eficaz. El Papa Benedicto decía: el sacramento de la penitencia es uno de los tesoros preciosos de la Iglesia. No es el único. La Eucaristía, los demás sacramentos, la palabra de Dios, el culto. Eso no, pero es uno de los tesoros preciosos. Como decía Chesterton, ¿no? Yo, ¿por qué me convertí al catolicismo? Porque era el único lugar donde me decían que me perdonaban los pecados. Simple y sencillamente por eso. Yo quiero que me perdonen los pecados. Quiero que mi tambache, pues ya no lo traiga yo cargando. Y por eso voy a amar mucho este sacramento. Dice Benedicto: solo en el perdón se realiza la verdadera renovación del mundo. Nada más. No en las estructuras. A veces la gente dice, pues es que tiene que cambiar lo que sea, el gobierno, la ideología. No, lo que tiene que cambiar son los corazones. ¿Para qué quiero que el agua corrompida vaya por otro acueducto? Solamente ahí en el perdón. Nada puede mejorar en el mundo si no se supera el mal. Y el mal solo puede superarse con el perdón. Pero debe ser un perdón eficaz. Y este perdón solo puede dárnoslo el Señor. Solo Él puede quitarme mi pecado. Ya está mi pecado, yo tengo pecado. Y es eficaz ese perdón. Es un perdón que no aleja el mal solo con palabras, sino que realmente lo destruye. Por eso pega una persona a lo mejor de 20, 30, 40, 50 años de no confesarse, se confiesa y a partir de ahí no trae ya los 50 años de pecado. Ya su próximo pecado, a lo mejor se cometió 1000 pecados de un tipo, el próximo va a ser el primero, no va a ser el 1001, porque los demás ya fueron destruidos. Pues el poder del perdón de Dios, la misericordia, Dios que perdona. Y como vemos que en la vida de Jesús, pues constantemente está diciendo esto: yo no he venido a condenar, yo no te condeno, vete en paz. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perecido. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Como le dijo a este paralítico: oye, yo te perdono tus pecados. Ojalá que lo escuchemos también muchas veces. A ver, ¿qué tienes? Yo te perdono. Ahorita, los pecados que tienes, si abres la puerta de tu corazón, yo te los perdono. Están perdonados. Porque está abierta la puerta del sacramento. Por lo tanto, como sabemos, lo más importante para recibir el perdón de los pecados es que tengamos contrición. Verdadera contrición, que es el dolor de haber ofendido al Señor. Porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y que tanto me ama. Y tú no sabes qué rectificar. ¿Y por qué te vas a confesar? Pues voy a confesar porque estoy muy enojado. Ah, no, pues no te vayas a confesar porque estás muy enojado. Me voy a confesar porque, pues la verdad es que hice el ridículo. No, me voy a confesar porque, pues, me dolió una ofensa. No, pero es que el problema es que te duele a ti. Me voy a confesar porque me remuerde la conciencia. ¿Pero por qué te remuerde? Pues porque, Jesús, a ti te ofendí. Contra ti pequé, a ti te disgusté, a ti te dolió. Y no por otro motivo. Y por supuesto tengo que decir, bueno, confiésate de tus faltas, como decía San José María, con completas, concretas, claras y concisas. Porque vas a decir: me acuso ante Dios de esto y de esto, porque te ofendí a ti, Y tendré que decir, pues, siempre tengo que hacer actos de contrición porque cometo muchos pecados. Hoy, por ejemplo, yo cometí muchos pecados. Y seguramente también ustedes. Por ejemplo, el pecado que cometimos todos, seguramente, fue, pues, no amar a Dios suficientemente. Un pecado contra el primer mandamiento. Quizá cometimos también algunos pecados de omisión. Dejamos de hacer algo. O también cometimos pecados, seguramente, pues es muy posible porque sabemos que estamos inclinados al pecado. Cometimos pecados de caridad. Por ejemplo, de juicios negativos, de rechazos de una persona, de distancia, de recordar resentimientos, de no abrirnos a determinada persona suficientemente porque, pues, porque sea, porque no la conocemos, porque nos cae bien. Entonces tendré que decir, a ver, mea culpa, tres veces. Debo seguir diciendo, mea culpa, golpéate el pecho, hiérete porque te duele, que tengas esas lágrimas interiores, como las de Pedro, como las de la Magdalena, de contrición, porque te purifica la contrición, es el elemento formal del perdón de los pecados. Y tendré que decir después, si luego intenta propósito, como sabemos, después de haber hecho tu examen, tener contrición, que de cada cosa a la que te acusas incluyas el propósito de enmienda. Y a lo mejor aquí también tendré que buscar mucho la verdad, y si realmente qué me está pidiendo Dios, qué es exactamente lo que tengo que hacer, voy a darle la cara. ¿Qué quieres que cambie, Señor? Aunque me haya yo empeñado a lo mejor en no querer oírte de esto que me estás diciendo, ayúdame a no tener la actitud de Adán, que se escondió después de su falta, que no te quería dar la cara. Otro día el sacerdote, el padre Enrique, fue a dar un curso a los formadores del seminario, un curso que le pidió el rector del seminario de Puebla, a los 18 o 20 o 15, no sé cuántos fueron más o menos, formadores, aquellos que tienen a su cargo, pues, sacar adelante a los seminaristas. Y el rector le dijo, mire, quiero que hable, por favor, de tres cosas. Uno, misericordia. Sí, misericordia, ok. Dos, verdad. O sea, no como abuelitos, no son abuelitos que consienten todo. Están en la verdad. Hablarles con la verdad. Y en tercer lugar, justicia. Porque, pues, la misericordia de alguna manera tiene el contrapeso también. Y, oye, sí, soy muy misericordioso, pero también yo no puedo olvidar la justicia. Dios siempre se inclina más a la misericordia, como sabemos, pero nosotros tenemos que decir, mete la justicia. Decía, porque más vale que se enteren aquí de lo que no está bien a que no se enteren el día de su juicio. Y yo dije, pues ni modo, las cosas son como son. La doctrina es la doctrina. La verdad es la verdad. La ley de Dios es la ley de Dios. No te voy a llegar con paños calientes, como si no pasara nada. Afronta y saca tu propósito. Lo que tengas que cambiar, cámbialo. Y ni modo, pues ya reconozco, acepto que tengo que ir por otro lado, que tengo que ceder en esto, que tengo que pedir perdón, que tengo que no sé qué o que no sé cuánto. Pues el propósito de enmienda, la confesión clara, concreta, concisa y completa, sin miedo a la verdad, a las palabras que expresan lo que hice, mi pecado, a no ser una persona cerrada, que le cuesta mucho, como San José María insistía en que eso es una maravilla. Yo no sé por qué la gente tiene un poco, se retrae ante la confesión, si se quita uno ese peso, si es tan bonito descubrir ahí esa presencia de Dios ante el tribunal de Cristo, si es tan bonito descubrir pues ese corazón inclinado a la miseria, conocer a Dios ¿cómo es Dios? Pues te lo revela Jesucristo. ¿Y cómo te lo está revelando? Pues ahorita en este evangelio de este día, te quiero perdonar los pecados. Incluso ni siquiera me estás pidiendo que te perdone los pecados. Yo me estoy adelantando. Ojalá que también, ya te perdoné, yo ya te perdoné, no te preocupes, ya te perdoné. La misericordia es un atributo divino. Por eso el Dios de la revelación cristiana es el único Dios verdadero y por tanto es un Dios compasivo. No son los dioses paganos insensibles y fríos. No es una fuerza irracional identificado con la naturaleza como lo entiende el New Age y el budismo. Tampoco es un dios dominado por sus pasiones al modo de los dioses griegos y romanos como Neptuno o Zeus, Afrodita o Apolo, sujeto a caprichos y veleidades. Tampoco es el dios frío y distante de los filósofos, causa primera, motor inmóvil. Tampoco es el dios concebido por los masones como el gran arquitecto del universo que echa la bola a rodar y no vuelve a mirar su creación. Nuestra fe nos muestra un Dios que se inclina hasta bajarse, que comparte uniéndose a nuestras amarguras para aliviarlas. De la misericordia del Señor nunca se espera demasiado, decía don Orione. No voy a pensar que la misericordia de Dios se quedó corta, ¿no? Va a ser siempre mayor. Por eso la palabra latina misericordia quizá no nos diga mucho y nos pueda decir más el vocablo hebreo rehem. Rehem, la traducción de misericordia, significa el útero, el lugar en que se inicia y protege la vida. La Biblia emplea esta palabra para significar la compasión divina. El vocablo indica que Dios tiene un seno maternal en el que el hombre se siente protegido y a salvo. Pues sí, a veces cuando una niñita chiquita, por ejemplo, tiene otra hermanita y la niñita chiquita está todavía muy chiquita y la mamá tiene que dedicarse a la recién nacida, pues la otra se pone a llorar mucho, porque dice, mi mamá, no me basta que venga cualquier persona, yo quiero a mi mamá. Entonces es donde estás tú protegido y seguro, rodeado de la misericordia de Dios. Pues que Dios nos conceda creer en la misericordia. Como no tenemos experiencia humana de una misericordia así, creemos que Dios es como son los hombres, así como siempre limitado en la concesión de sus dones, ¿no? Él no tiene límite. Y nos cuesta mucho trabajo. Es que, de verdad, que antes incluso que le pidas perdón, ya te perdonó. Ya te sonrió, ya te dio un abrazo. Papa Benedicto dice una cosa muy bonita, dice, Él, Jesús, es continuamente este amor que nos lava, continuamente me lava. En la penitencia, Él está continuamente arrodillado ante nuestros pies y nos presta el servicio de esclavo, el servicio de la purificación. Su amor es inagotable, llega realmente hasta el extremo. ¿Pero qué más puedo hacer? Lo único que no puedo hacer es a fuerza, obligar. Estoy dispuesto a arrodillarme a tus pies, aunque tengas los pies llenos de costras de mugre, a limpiarte todo lo que haga falta. Mi misericordia no tiene límite, no se equivoca en la concesión de una realidad total de perdón. Pues que haya mucha gracia este año de la misericordia, que haya muchas conversiones, que se administre con gran abundancia el sacramento de la reconciliación o penitencia, que es un sacramento pues cansado, que la gente encuentre la puerta abierta también físicamente. Otra vez un sacerdote aquí de Puebla que el obispo le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tu iglesia esté siempre abierta, no la cierres, no cierres tu iglesia, que la gente pueda venir cuando quiera, en cualquier momento, aunque te robe, no te preocupes. Pero que esté abierta. Está abierta la puerta de la misericordia. Está abierta la puerta del año santo. Puedo ganar la indulgencia plenaria. Pues no sé, pero está de barata. La salvación, el perdón, la reconciliación, la santidad. Estamos en un año jubilar, pues que lo vivamos así, que nos comprometamos en el apostolado de la confesión y que pidamos también intensamente por el verdadero bien sobre la humanidad, que es el del perdón de los pecados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.